En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, es viernes 22 de diciembre, es la 1:33 de la tarde y estoy acompañada como cada semana de Pepe Porras, en el que es nuestro último programa del año.
Así es, con este programa nos despedimos de ti y del 2023 para reencontrarnos el próximo 12 de enero cuando retomaremos el espejo de la diócesis de Alcalá.
El pasado 16 de diciembre, sábado, nuestro obispo don Antonio presidía la celebración de entrada en el catecumenado de alrededor de 8 adultos de nuestra diócesis en la Eucaristía de la tarde en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares.
Y ese fin de semana, el patio de armas del Palacio Arzobispal acogió el Belén viviente del que te veníamos hablando un tiempo. Fue todo un éxito, ya que pasaron por él más de 3.500 personas, y del cual varios sacerdotes salieron contentos puesto que cuentan la experiencia de haber podido confesar a mucha gente. El vídeo que recoge las imágenes del Belén y algunos testimonios, entre ellos el de don Antonio Prieto Lucena, está ya en el canal de YouTube del Obispado.
Y esa alegría de los sacerdotes la deberíamos compartir todos, puesto que la confesión limpia nuestro corazón, preparándonos así para recibir al niño Jesús. La confesión es algo propio del tiempo de Adviento, del cual se acerca ya el cuarto domingo. Por eso escucharemos ahora un extracto de la conferencia de don Manuel González López Corps en la Escuela de Liturgia sobre el Adviento del pasado 4 de noviembre, continuación del que te presentábamos la semana pasada.
El Adviento nos da seguridad, no solamente nos habla de esperanza, de un anhelo, sino también de aserción. Esto es cierto, las profecías se han cumplido. Pero como digo, esto se ve únicamente si tienen ustedes un misalito, ¿no? Entonces, un regalo para la gente. ¿Por qué te lo regalo? Porque quiero, son 4 euros, lo que valga, son nada. Pero aquí tienes un regalo. Los antiguos sacramentarios romanos ponen la Ave María en el cuarto domingo de Adviento, en las ofrendas. ¡Qué bonito es esto! María es la que nos enseña a ofrecernos. ¿Cuál es el canto de entrada típico, tradicional, del cuarto domingo de Adviento? ¡Cielos, lloved vuestra justicia! ¡Ábrete tierra! ¡Haz germinar al Salvador!, ¿no? O sea, Cristo llamado justo, justicia y Salvador, ¿no? La tierra que se abre, ¿eh?, es la Virgen María. Adonai, Manuel, Raíz, sabiduría, rey, etcétera. El que vino, volverá y viene. Viene en cada persona, en cada acontecimiento, en cada sacramento. Las personas con las que me encuentro, sean cristianas o no, los acontecimientos que me pasan, sean negativos o positivos, y las situaciones espirituales, sacramentales, son siempre advientos, son presencias de Cristo.
Toda esta información que acabamos de recibir es para ponerla ya en práctica antes del 25, día en que por fin celebramos la Navidad. Pero esta no se vive igual en todas partes. Cada familia tiene sus tradiciones, una casa se hace una cosa, en otra otra, y lo mismo pasa en todo el mundo.
Este año en Tierra Santa se va a celebrar de una manera muy distinta a años anteriores. Tenemos al teléfono a una chica de nuestra diócesis que actualmente reside en la región de Belén para contarnos cómo va a vivir este tiempo litúrgico a raíz de la decisión de los patriarcas y jefes de las iglesias de Tierra Santa de cancelar todas las celebraciones sociales relativas a la Navidad. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por este ratito que nos das.
Buenas tardes, Patricia. Muchas gracias a vosotros por escucharnos.
Bueno, queríamos saber, para empezar, ¿cómo os habéis estado preparando en este tiempo de Adviento ante unas Navidades tan diferentes?
Bueno, pues este Adviento ha sido bastante particular en el sentido de que aquí los cristianos no tienen o no tenían, por lo menos, ganas de un tiempo festivo por toda la situación que se está viviendo. Viendo todo el sufrimiento que hay en torno a la guerra en Gaza y en otras partes de Cisjordania y la catástrofe humanitaria que está ocurriendo, pues no. Los mismos cristianos renegaban de poner el árbol de Navidad o el Belén en casa o de participar en ciertas celebraciones. Los jefes de las distintas iglesias de Tierra Santa pidieron que esta Navidad se centrase sobre todo en la liturgia, en la oración y en celebrar en familia, pero que se prescindiese de todo aquello que es más a nivel social, cabalgatas, mercadillos navideños, el encendido del árbol, un poco como modo de solidarizarnos con lo que está ocurriendo y también de ese dinero que no se va a gastar en este tipo de actos, destinarlo a diferentes obras en Gaza. Entonces, pues no tenemos ni siquiera alumbrado, no tenemos árboles de Navidad en la calle, no tenemos simplemente lo que cada uno pues ha puesto en su casa. Cosa que también tiene su parte positiva, ¿no? Para centrarse sobre todo en el misterio del nacimiento de Jesús. Pero bueno, al final el Patriarcado Latino de Jerusalén, que es la Iglesia Católica, publicó unas recomendaciones que nos ayudaron mucho de cómo vivir este Adviento y de cara a la Navidad, tan sencillas como pues de poner el árbol desde el principio del Adviento, cada día rezar en frente del Belén por la paz, por ejemplo alguien que trabaja en una tienda pues rebajar el precio para alguien necesitado. Aquí hay que tener en cuenta que mucha gente ha perdido su trabajo porque no hay turismo, no hay peregrinaciones actualmente y la zona de Belén pues vive de eso y también está siendo duro por la parte económica. Y bueno, pues así nos hemos estado preparando y ahora mismo está en curso, que aquí es muy popular, la novena de Navidad. La misa diaria se llena y luego pues los domingos de Adviento en Santa Catalina, que es la parte católica de la Natividad, ha estado a reventar. La verdad es que era difícil encontrar un sitio y también eso da alegría, ¿no? Que a pesar de la situación, pues los cristianos tienen muy claro lo que es importante.
Nos has dicho que estas Navidades pues van a ser diferentes en cuanto también todo lo social. No has hablado de cabalgatas, has hablado de luces. Otros años lo celebráis por todo lo alto, imagino.
Claro, o sea, date cuenta que esto es Belén, es que es el sitio, ¿no? De la Navidad. Y hay pues multitud de actividades, mercadillos para recaudar dinero. Por ejemplo, el día 18 es San Nicolás en la Iglesia Ortodoxa y es aquí cuando se celebra San Nicolás. Y hay una cabalgata, pues como nuestra cabalgata de Reyes en España, y este año pues no la ha habido. Luego también, por ejemplo, el día 24 de diciembre por la mañana llega el patriarca a la Natividad y normalmente hace un recorrido por la calle de la Estrella, que es una calle céntrica, histórica, que va a parar a la Iglesia de la Natividad, acompañado de los scouts, que aquí tienen muchísima importancia, con sus bandas de música, cantando villancicos. Y este año no se va a llevar a cabo de esa manera, sí que va a venir el patriarca, pero no va a haber música, no va a haber tanta gente porque la gente no puede entrar a Belén, hay muchas restricciones de movimiento, pero bueno, sí que nos han pedido a los cristianos de la zona que acudamos, ¿no? Para dar también testimonio al mundo de que sí que se celebra la Navidad.
¿Cómo vas a vivir estos días de Navidad?
Bueno, pues acudiremos en familia a las diferentes celebraciones, a recibir al patriarca, la misa de gallo. Esto es algo que por una parte es negativo porque es debido a la situación, pero por otra también creo que es bueno. Normalmente la misa de gallo en la Natividad está muy restringida porque, claro, quiere venir todo el mundo. Entonces está muy restringida a personalidades, a órdenes religiosas, a extranjeros, y piden a la gente local que no acuda para dejar sitio a gente que igual pues está aquí solamente una vez en su vida. Entonces yo hablando con la gente que conozco por aquí, muchos me decían: jamás he podido ir a la misa del gallo el día 24, o sea, en la Natividad. Y este año está abierta precisamente a todo el mundo y solamente va a poder acudir la gente local porque no hay prácticamente nadie de fuera. Con lo cual también es algo bonito que esta Navidad en Belén va a ser para los palestinos, ¿no? Y está dedicada a ellos. Entonces acudiremos si Dios quiere y pues nada, lo viviremos en casa, en familia, con la comida de Navidad, como es tradicional, etcétera.
Pues muchísimas gracias por explicarnos todo esto. Sabéis que rezamos mucho por todos vosotros, así que nada, estáis en nuestros corazones y desearos una muy feliz Navidad ahora que vais a vivirlo de una manera tan, tan intensa por dentro, ¿no? Que nosotros muchas veces aquí nos olvidamos de lo verdaderamente importante.
Muchas gracias, Patricia. También feliz Navidad a todos los diocesanos complutenses y un abrazo muy fuerte desde Belén.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y para celebrar aún mejor la Navidad, estés donde estés, la Iglesia te invita a ganar la indulgencia plenaria de una forma especial este año.
Para saber más acerca de los requisitos, está con nosotros al teléfono el Padre Pedro, quien es párroco en la parroquia de San Francisco de Asís de Alcalá de Henares. Buenas tardes, Padre Pedro.
Muy buenas tardes.
El Papa ha concedido al pueblo de Dios este año una indulgencia plenaria gracias a San Francisco. Entonces, te llamamos, ¿no?, para saber
sí.
Por qué.
Pues nada, de forma sencilla intento explicarlo. Mira, la familia franciscana presentó la petición al Santo Padre el pasado 17 de abril, con el fin de promover la renovación espiritual de los fieles y acrecentar la vida de gracia. Entonces, esta petición viene dada porque este año hace el 800 aniversario del primer Belén viviente que hizo San Francisco de Asís en la ciudad de Grecho. Entonces, pues con motivo de este aniversario se hizo esta petición y se nos concedió por parte de la Penitenciaría Apostólica la indulgencia plenaria a todos los fieles, que desde el 8 de diciembre de este año, Solemnidad de la Inmaculada, hasta el 2 de febrero de 2024, cumplan una serie de requisitos. Primero sería visitar un pesebre en una iglesia que esté encomendada a los frailes franciscanos. En el caso de Alcalá, pues la parroquia de San Francisco de Asís, ¿no? Entonces, desde el 8 de diciembre en todas las parroquias franciscanas ya está puesto o un misterio o un Belén, ¿no? Entonces, el primer requisito es la peregrinación a ese lugar franciscano. Y después ya tener un rato de oración ante ese Belén en el que se puede rezar lo que habitualmente se pide para la indulgencia, ¿no? Pues un Padre Nuestro y un Credo para las intenciones del Santo Padre, luego también ese día una confesión sacramental o con el margen de 15 días después o antes de la peregrinación, la comunión eucarística y ya está, con eso se ganaría.
Y vuestro Belén se podrá visitar, imagino que hasta el 2 de febrero entonces, ¿no?
Claro, la indulgencia se da hasta el día 2, así que hasta el día 2 tendremos el Belén para que la gente pueda asomarse y ganar la indulgencia plenaria.
Y está en la iglesia, en la parroquia de San Francisco, ¿verdad?
Sí, en el templo a la izquierda, en una capillita para que pueda permanecer también después de la Navidad, tenemos ahí el misterio puesto.
Nada, muy, muy feliz Navidad. Aprovechamos para desearles a toda la comunidad muy, muy feliz Navidad y un próspero comienzo de año 2024.
Igualmente, muchas gracias por vuestro trabajo a todos.
En este programa de la tercera semana de Adviento y ya a las puertas de la Navidad, nos acercamos a una de las obras musicales más escuchadas cada año en estos días, el oratorio El Mesías de Händel. Retomamos algunos fragmentos de un programa de radio que nuestro vicario episcopal de comunicación, don Juan Miguel Prim, realizó hace unos años para Clásica en Radio María. El audio completo lo podéis encontrar en la noticia de este programa en la página web del Obispado. Händel sufrió, cuando tenía 52 años, un ataque de apoplejía que lo dejó incapacitado para componer y hacer vida normal, pero este hecho no marcó el final de su carrera musical. Nos situamos en la vivienda de Händel. El médico acaba de hacer el reconocimiento del enfermo y es pesimista.
Se disponía ya a levantarse cuando se dio cuenta de que los labios del enfermo se movían. Se aproximó al paciente y percibió en un susurro, como un suspiro, lo que Händel decía. «Todo, todo se acabó para mí. No tengo fuerzas. No quiero vivir sin fuerzas». Es entonces cuando el doctor se da cuenta de que Händel ha sufrido una apoplejía que le ha dejado medio paralizado. Es interesante la conversación entre el amanuense del compositor y el médico. «¿Se curará?», preguntó Schmidt desolado. «Quizá. Todo es posible», fue su lacónica respuesta. «¿Y quedará paralítico?». «Probablemente, si no ocurre un milagro». «¿Y podrá al menos volver a trabajar?». «Él no puede vivir sin hacer algo, sin componer las maravillas que le dicta su inspiración». El doctor se hallaba ya en la escalera. «Eso jamás», dijo quedamente. «Quizá podamos conservar al hombre. Al músico lo hemos perdido. El ataque ha afectado al cerebro. Si no ocurre un milagro, y yo no he visto aún ninguno». Esta era la terrible situación de Händel en 1737. Pero el milagro, que según el médico era la única esperanza del músico, sucedió. Händel, internado en un balneario de aguas termales en Aquisgrán, pudo recuperarse gracias a la fe y a una increíble fuerza de voluntad. El último día de su estancia en el balneario, ya completamente dueño de su cuerpo, Händel se detuvo ante una iglesia. Nunca había sido muy religioso, pero ahora que podía llegar libremente por sus propios pasos hasta el lugar donde se hallaba emplazado el órgano, merced a la gracia que le había sido concedida, con la mano izquierda pulsó, tentándolas, las teclas. El sonido se esparció claro y puro por el espacio. Con timidez ensayó con la mano derecha que tanto tiempo había permanecido inmóvil. Y, oh portento, también a su conjuro las argentinas notas llenaron el ámbito del templo. Poco a poco empezó a tocar, a improvisar, y el fuego de la inspiración fue invadiendo gradualmente su ser. Los fieles y monjas que se hallaban en la iglesia escuchaban con fervor. Jamás habían oído tocar de aquel modo. Y Händel, con la frente humildemente inclinada, continuaba tocando. Había hallado de nuevo su propio lenguaje, con el que se dirigía a Dios, a la eternidad y a los hombres. A los 53 años, Händel retoma con vigor su labor creadora. En estos años escribe algunos de sus mejores oratorios, pero de nuevo los elementos se alían contra él. La muerte de la reina, la guerra contra España, el duro invierno, las deudas, Todo hace que el compositor se encuentre cada día en una situación más apurada. Händel está amargado, cansado de sí mismo, desconfiando de sus fuerzas, desconfiando quizá de Dios. Händel vaga por las calles de Londres hasta bien entrada la noche, pues de día esperan ante la puerta de la casa sus acreedores esperando su regreso. En ocasiones se detiene ante una iglesia, pero sabe que las palabras no le proporcionarían consuelo. A veces se sienta en una taberna, pero al que conoció la elevada y pura embriaguez de la creación artística, le repugna la torpe embriaguez del alcohol. Y otras muchas veces, asomado al pretil de alguno de los puentes del Támesis, contempla atentamente en la noche las negras y calladas aguas, preguntándose si no sería mejor terminar con todo aquel lastre con un resuelto salto. El 21 de agosto de 1741, Händel regresa a casa después de deambular por las calles de Londres. Sube fatigado los peldaños que le llevan a su estudio y al acercarse a su mesa de trabajo ve un sobre. El músico se dio cuenta de que en un ángulo se veía un pequeño cuadro blanco, como una hoja de papel. Händel se apoderó de ella inmediatamente, suponiendo que estaría escrita, pero era un sobre. Lo abrió con apresuramiento y se encontró con una carta de Jennens, el poeta que había escrito el libreto de su Saúl y de su Israel en Egipto. En ella le decía que le mandaba un nuevo poema y que esperaba que el gran genio de la música daría calor a sus pobres palabras y las transformaría con sus alas por el éter de la inmortalidad. Händel dio un respingo como si hubiese tocado algo repugnante. ¿Se proponía Jennens burlarse de él? ¿De él que estaba muerto, paralizado? Hizo trizas la carta en un santiamén, la tiró al suelo y la pisoteó. Apagó la luz, muy enojado, se dirigió a tientas a su aposento y se tumbó en la cama. Fluyeron las lágrimas a sus ojos y todo su cuerpo temblaba por la rabia que le producía su impotencia. ¿Por qué acudían a él? Si se sabía que su inspiración estaba agotada, que su impulso creador carecía de fuerza. ¿Por qué le encomendaban en aquellos trágicos momentos una obra cuando le fallaban las potencias de su alma? Pero Händel no logra conciliar el sueño. Da vueltas pesadamente en el lecho hasta que, movido por la curiosidad, decide examinar el manuscrito enviado por Jennens. Por fin se levantó, volvió a su estudio y encendió de nuevo la luz, temblándole las manos de emoción. Colocó el quinqué cerca de aquellas hojas de papel que habían venido con la carta y que eran la causa de su obsesión. En la primera página decía «El Mesías». ¡Bah! Otro oratorio. Los últimos habían sido un fracaso. Llevado de su inquietud, volvió la hoja y comenzó a leer. Ya desde la primera palabra se conmovió. «Comfort ye», «consolaos». Y ya, apenas leídas, apenas captadas, las palabras del texto fueron oídas por Händel como música. Mirad, la oscuridad cubre la tierra. Las naciones no conocen todavía la feliz nueva de la redención que se ha operado en él, en Händel, en aquellos momentos. Y apenas leídas las palabras, ya surge de lo más íntimo de su alma un clamor de agradecimiento. Consejero admirable, Dios todopoderoso. Escuchamos este pasaje, uno de los más bellos del Mesías. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva en el hombro el principado, y será llamado Admirable Consejero, Dios Todopoderoso, Padre Perpetuo, Príncipe de la Paz.
Thank you. Estamos a punto de celebrar la Navidad. El tiempo de Adviento nos ha servido para prepararnos. En la liturgia hemos escuchado las profecías de Isaías y las exhortaciones de Juan Bautista. En esta recta final, los protagonistas son María y José. ¿Qué podemos aprender de ellos? María va a la montaña a ayudar a su prima Isabel. Es un ejemplo de caridad, de pensar en los demás antes que en nosotros mismos. San José se siente sobrepasado por el misterio sobrenatural que acontece en María. Tiene miedo. No duda de María, por supuesto. Duda de sí mismo. ¿Estará él preparado para esta misión que le desborda? El ángel del Señor se le aparece en sueños y le confirma en su misión. Tiene que ser el padre de Jesús en la tierra. Tiene que cuidar a la Sagrada Familia. No debe tener miedo. San José se pone manos a la obra, en actitud de obediencia, de profundo amor a María, de fortaleza en las dificultades, viviéndolo todo en silencio. En el Evangelio no se conserva ni una sola palabra de San José. ¿Cómo contrasta su vida con la nuestra? Nosotros solemos hablar mucho y hacer poco. San José nos enseña lo contrario. Obras son amores y no buenas razones. Feliz y Santa Navidad. Antonio Prieto, Obispo Complutense.
Va acercándose el final del programa, pero antes no queremos dejar de contarte lo que va a suceder en los próximos días. Desde la parroquia de San Cipriano, en Coveña, nos informan de la representación de la obra de teatro Bariona, El Hijo del Trono, en la Casa de la Cultura del municipio a las 7 de la tarde hoy, día 22, y el próximo 4 de enero de 2024. La obra fue escrita por Sartre y es una historia que ayuda mucho a adentrarse en el significado de la Navidad. La entrada es libre hasta completar aforo y también pueden asistir niños mayores de 10 años.
Y como ya es tradición desde hace más de 10 años, los Reyes Magos acudirán al Palacio Arzobispal a alojarse en él durante 3 días, del 3 al 5 de enero de 2024. Llegarán a la Catedral Magistral a las 4 y media de la tarde del día 3, donde serán recibidos por nuestro obispo don Antonio, y a continuación saldrán en comitiva hasta el patio de armas del Palacio Arzobispal, en el cual recibirán a niños y no tan niños para atender sus peticiones de regalos de 6 a 8. Los próximos días seguirán recibiendo de 11 a 2 por la mañana y de 5 y media a 8 de la tarde del jueves 4 y de 11 a 2 de la mañana el viernes 5 de enero. Todos pueden llevarles sus cartas pidiendo cosas que solo Dios puede conceder, ya que estas las llevarán al finalizar la Navidad a los conventos de la diócesis para que las comunidades de clausura recen por sus intenciones. Puedes encontrar una plantilla de la carta en la Noticia de Reyes en Palacio en la página web de nuestra diócesis.
Y eso ha sido todo por hoy. Como no volvemos por aquí hasta el 12 de enero, del próximo año te deseamos ya una muy feliz Navidad y un maravilloso comienzo del año 2024.
Te mandamos un abrazo muy fuerte y te dejamos ahora con Pilar García Muñiz para más actualidad. Nos vemos el año que viene, si Dios quiere.